Abierta Mente, un podcast de Cótex por Todas.
Hola, este es un nuevo episodio de Abierta Mente de Cótex por Todas. Nosotras somos parte del equipo de Casa Gaviota. Yo soy Samantha Báez, directora de Casa Gaviota, y las dejo con ellas para que se presenten.
Hola, soy Alejandra Piñola, soy psicóloga con perspectiva de género.
Hola, soy Lola Blanca, soy presidenta y cofundadora de Casa Gaviota y me paro todos los días por los derechos humanos de las mujeres.
Hola, mi nombre es Estefanía Arrea Casillas, economista y abogada de profesión y madre de Mauro, que tiene 3 añitos.
Y hoy vamos a hablar de desromantizando la maternidad. Empecemos con Fanny, que es la mamá más reciente de Casa Gaviota y que tiene mucho de qué hablar.
Pues mi nombre es Stephanie Arriaga Casillas, de profesión economista y abogada, y mamá de Mauro León, de 3 años. A Mauro lo tuve el 2 de octubre del 2019, nació en un día muy importante para mí porque yo siempre he sido defensora de derechos humanos, entonces nació en un día que para mí significa resistencia. Y pues Mauro tenía al menos 4 o 5 meses cuando empezó la pandemia por COVID. Entonces, mi maternidad y la crisis de cuidados que comenzó en mi vida comenzó a la par de una crisis por una pandemia mundial. Entonces, pues ha sido difícil. Sinceramente, creo que lo hubiera sido más si mi maternidad no hubiera sido deseada. Pero fue una elección mía y aunque ha sido difícil, pues es muy bonito adentrarse a la aventura de la maternidad, ¿no? Yo podría ejemplificar el contexto de cómo inicia mi maternidad de esta forma.
O sea, que tú sí recomiendas la maternidad.
Pues no es una recomendación, creo que... No creo que sea una recomendación como cuando vas al súper y dices hoy sí, hoy no. Es una decisión que va a tener repercusiones toda tu vida y que la va a marcar. Y en ese sentido, si a mí me hubieras puesto a la Stephanie del 2023 y a la Stephanie del 2019, tal vez me hubiera esperado tal vez un poco más. Pero sí lo hubiera decidido. Es toda una bomba, la maternidad, pero sin duda también es un cúmulo de amor que no sabes de dónde sale tanta la capacidad que tenemos para amar y para cuidar, y sobre todo para ver crecer a una persona que es muy independiente a ti, pero que sabes que tú le acompañas y que le vas a acompañar por el resto de su vida.
¿Cómo desromantizas la maternidad, Lolita?
Me parece que es una responsabilidad muy grande. Es un ser humano que como dice Fanny, requiere de cuidados. Pareciera que es independiente, pero no es tan independiente porque desde que nace tiene, sí, una independencia para respirar biológica, pero es una dependencia en el sentido de que sus cuidados, todas tus acciones repercuten en su bienestar o no.
En su vida.
Y en su vida, porque finalmente también, además de todo, el hecho de tener esta idea de esa madre ideal, sumisa, abnegada, que da todo por los hijos y darte cuenta que también tienes una vida que vivir y planes y proyectos y de repente los tienes que postergar o tienes que ver cómo los vinculas o cómo buscar una red de apoyo para que te ayude a eso, a criar a un niño o a cuidarlo mientras tú te ocupas de tu proyecto de vida, resulta que te genera muchas culpas porque te educaron a ser la madre ideal, que da todo, que se niega a sí misma por los hijos, que tiene un amor incondicional. Entonces, aunque hoy estamos en otros tiempos, en mi tiempo fueron así, pero yo oigo a veces a Fanny que habla de esta culpa que siente porque deja a sus hijos porque ella requiere tener una vida profesional y una vida personal. Entonces,
pero yo creo que es la culpa de la maternidad, no sé, Ale. Y tú dime, porque es con el ser mujer, porque es culpa si eres mamá, pero también sientes culpa, o no es culpa, ese peso de si voy a ser
la
mamá.
La presión social.
La presión social. ¿A los cuántos años voy a ser mamá? Yo que estoy en los 30, casi a los 40, sé si sí o si no, porque si no ya se me fue el tren. Y entonces tengo un reloj biológico. Y entonces si sí, ¿con quién? Y si no, ¿cómo? ¿No? Entonces, ¿la maternidad está romantizada siendo mamá o no siendo mamá? ¿No? En todas esas partes. Yo, por ejemplo, he visto mucho a mis amigas, a las que son muy feministas, y de repente quiero ser mamá, y entonces voy con una de ellas y me dice, ven a cuidar a mis hijos un fin de semana y te juro que se te quitan las ganas, ¿no? Y entonces, y tienen esta cosa de, dejas mucho como de tu vida. Hay una parte en la que ser mamá te requiere mucho tiempo, pero también una gran parte de tus ingresos, ¿no? Y hay un tema que es el de cuidado, que era lo que hablábamos antes de empezar, que es algo que el Estado también debería de invertir y es algo que se nos quitó, bueno, que se les quitó a las mujeres, ¿no? Y entonces ahí, ¿tú qué piensas?
Ahorita que decías esta parte de la presión externa por ser mamá, ¿no? Creo que y que decías que está romantizada. Creo que también ahí hay una parte donde entra esta idea del afecto y nunca vas a conocer el verdadero amor hasta que no seas mamá. Y
romántica.
Que es muy desde el romanticismo de vas a conocer lo bello y vas a conocerlo todo lo increíble del mundo hasta que seas mamá. Y si no, nunca lo vas a conocer, ¿no? Y te lo vas a perder por tomar esa decisión. Pero existe existe esta idea y esa presión.
Claro. Yo te voy a contar dos cosas. Que justo ahí... Yo no lo entendía porque pues uno no lo mide. Mi mamá decía el clásico, no son enchiladas y ya. Pero una vez que estuve embarazada y que decidí que sí quería continuar con este proceso, todas las mujeres de mi familia, es decir, mis tías, mis primas, que ya maternaban además, me empezaron a ver como su igual, ¿no? Antes de mi embarazo, pues era como la sobrina. Pero una vez que supieron que yo estaba embarazada, era como... Oye, me pedían consejos, oye esto. Es decir, justo la maternidad en el constructo social patriarcal es lo que marca a una mujer como mujer, ¿no? Porque aparentemente esa es la única función de ser mujer.
Te realizas.
Entonces, esto es para lo único que nacimos, porque desde chiquita te ponen al... Desde que eres niña te ponen al nenuco y te ponen al cuidado de otros, ¿no? O de otras. Una niña trae... A mí se me hace muy curioso todavía... ¿No? En pleno siglo XXI, todavía las niñas les ponen el enuque y a los niños no, ¿no? Y te visten de rosita y desde ahí te meten esta idea de que vas a ser mamá, porque a eso viniste al mundo, a ser mamá, a cuidar de otros. Pero cuando no eres mamá, no le has cumplido a esa sociedad, ¿no?
Te falta.
Y entonces no eres ni tan mujer y es que estás incompleta y es que no vas a conocer el verdadero amor hasta que tengas un hijo. Pero a mí me habían dicho que yo iba a conocer el verdadero amor cuando tuviera una pareja, que tampoco lo conocí, ¿no? Tampoco conocí ese verdadero amor hasta que me quise a mí. Pero siempre le estamos fallando como mujeres a alguien y nunca vamos a ser ni lo suficientemente mujer ni lo suficientemente mamá para un sistema tan machista y tan patriarcal. Porque yo veo también a otras mujeres... que siempre dicen, es que no sé si estoy educando bien, es que no sé si lo estoy aconsejando bien, ¿no? Y entonces es, ¿cómo lo vas a hacer bien o mal si solo lo haces con las herramientas que tienes? Yo creo que siempre lo hacen bien, pero hay un sistema que te educa a sentir
que puedes,
o lo mejor que puedes.
Con la mejor intención.
Pero si lo haces con amor, Ale, creo que es lo mejor que puedes y lo haces bien, porque no tienes otras herramientas, ¿no? Pero para este sistema que nos educa además a sentirnos culpables siempre y culpables por todo, ¿no? Lo que decía Fanny, es bien difícil ser mamá y bien difícil ser mujer y quitarle esa romantización, ¿no?
Claro, yo, por ejemplo, los primeros 4 meses me la pasaba llorando todos los días, ¿no? Y me decían, es que tienes depresión postparto. Los primeros meses de mi embarazo fueron muy bonitos, pero los últimos 3 no tanto porque me diagnosticaron hipotiroidismo y me decían que probablemente podía tener Mauro un problema congénito. Y entonces ahí empezó la culpa. Claro, si yo me hubiera dado cuenta antes, pues esto no estuviera pasando, ¿no? Nace por cesárea, no fue un parto natural porque además yo ya tenía una expectativa de cómo quería que fuera y no fue así por una emergencia. Pero los siguientes 4 meses estuve llorando todos los días. Te lo juro que yo quería que me lo quitaran porque además duele mucho amamantar. O sea, sí estamos, o sea, nuestro cuerpo está preparado para esto, pero es un proceso evolutivo claramente y entonces duele, te sangran los pezones, no quieres, pero lo tienes que hacer. Es como ir luchando contra tus propios instintos y luchando contra tus propias barreras psicoemocionales. Entonces me la pasaba llorando y sentía mucha culpa porque no estaba disfrutándolo, ¿no? Claro. No estaba siendo la mamá de las películas o no estaba siendo feliz como recibiendo las visitas, porque claro, recibes visitas y todos quieren despertar al bebé y tú de, bueno, ya se acabó de dormirse, no he dormido yo más que 2 horas y lo acabo de dormir y tú vienes a despertarlo, pero además tienes que estar sonriendo, porque si no sonríes, Entonces, ¿qué te pasa, no?
Yo creo que dijiste dos cosas importantes. Una, el instinto. El instinto maternal no existe. Eso es como algo bien importante que tienes que dejar siempre en claro. Las mujeres no tenemos un instinto maternal. Eso es una mentira. Eso es un mito que nos han inculcado justo desde chiquitas porque es un instinto del cuidado que no está en nosotras, ¿no? Y la otra es el respeto a las que sí desean y que sí eligieron ser madres, ¿no? Y el a esos espacios, yo creo que alguna vez me contaste tú que llegaban igual a tu casa cuando yo era chiquita y hacían como todo un desmadre y se iban y te dejan todo el relajo y te dejan todo, un bebé, ¿no? Y un marido que además...
Duerme.
No voy a hablar de maternar al marido,
cansado,
¿no?
Porque está cansado, sí, claro.
Y es no respetar otra vez ni a la mujer, ni a la criatura, ni al bebé, ¿no? Ni este proceso tan difícil que una mujer está viviendo, ¿no?
Porque y este romanticismo de la maternidad del que hablan es, ¿por qué yo no siento lo mismo que otras mujeres?
Ajá,
que claro, lo que sí. Me han contado.
Claro.
¿Por qué yo tengo que pensar primero en mí? Cuando yo me tuve la cesárea de Samantha, precisamente, llegué, había tomado un curso psicoprofiláctico y iban a hacer de otra manera y resulta que se me revienta la fuente y corro al Seguro Social, a la Clínica de los Venados, por cierto, y ahí antes no tenía trabajo de parto y me hicieron 26 tactos. Todos los, porque además hay que hablar de la violencia obstétrica en otro momento.
Justo. Sí, justo.
Me hacen 26 tactos, yo ya no estaba pensando en Samantha, estaba pensando en
claro.
mí. Y me dicen, ¿sabes qué? Pues hay que subirla porque le va a dar una infección. Yo lo único que quería, estaba teniendo un miedo a morir ahí. Y ese miedo a morir existe. Y decía, ¿cómo es posible que yo no pueda estar sintiendo ese amor por así perfecto que me han contado? Y yo después de todo eso le platiqué a una psicóloga. Luego yo quiero decirte que yo no sentí en ese momento amor por mi hija, lo único que necesitaba es ya sáquenla, o sea, ya sáquenla o ya hagan algo, yo ya no puedo con tanto tacto que me hacían y dije, ¿por qué yo no pensé en mi hija, en ese amor incondicional, en ese amor ideal que se da y que se conecta y que todo el mundo me lo platicó? Me sentía una mala mujer, una mala madre. Y creo que eso me persiguió durante muchísimos años. Entonces, esta parte de desromantizar el amor de madre y este maternaje ideal es súper importante, porque las mujeres somos seres humanas que tienen ese instinto de supervivencia y que antes de pensar en el bebé, pensamos en nosotras y es muy válido, ¿no? Y entonces, y así en la parte de los proyectos de vida y así en el camino del andar de los hijos, a veces dices, me quiero dormir y no quiero, pero sabes que hay una persona que es responsable, que eres responsable de ella, ¿no? Y que tienes que este amor sí existe, pero no un amor culpígeno, no un amor de este que...
Desde el sacrificio.
Que puede ser desde el sacrificio y que estamos impuestas a que se haga así.
Y que te educan para que sea un amor sacrificado el de ser mamá, ¿no?
Claro, en el que solo piensas a través de los otros, ¿no? Lo que tú decías. Que yo creo que ahí también es relevante plantear que el que se piensen en ellas mismas o el que las mujeres volteen a pensarse, no solamente es algo que está bien, es algo que es necesario.
Claro.
¿No? Que las mujeres tengan mejores condiciones a nivel personal también les da mejores herramientas para ejercer esa maternidad.
Que se necesitan esas claro. condiciones para la mujer, porque además son derechos que nos corresponden por ser mujeres, ¿no?
Sí, pero si yo no estoy bien ni de salud, tampoco puedo cuidar de otro bebé.
No.
¿No? Entonces, pero desde esta idea del sacrificio, pues eso no importa. Tú tendrías que no voltearte a ver en ningún momento.
Pero es que además el amor que se forja de una madre hacia sus crías, bueno, es el concepto que le doy a los hijos, el de crías, nace justo con el apego. No naces diciendo, ¡ajá, amo! O sea, yo pensé que así era, pero no es así. Se va forjando justo entre sentimientos de dolor, porque el posparto es un tema de duelo, es dejar ir a la persona que eras antes de embarazarte para aceptar y aprenderte a vivir como una persona donde... En mucho tiempo no vas a volver a ser tú sola, no porque no quieras, sino porque justo una personita depende de ti y que justo requiere de una tribu. Que eso es muy importante y también lo decías tú, Lori, te lo decía Sam, el tema de históricamente las mujeres han maternado
en colectivo.
De manera colectiva, claro. Y el capitalismo que te lleva a unidades muy aisladas, porque todo el tiempo estás pensando en producir, hace que se vuelva salvaje y contra el propio proceso natural de la maternidad, porque no es colectivo. Entonces se vuelve, sinceramente, una pesadilla. Esa es la palabra, una pesadilla.
Sí, porque finalmente también empiezas a darte cuenta. Si tú decidiste maternar sola, sabes que sola te está costando trabajo.
Así es.
Pero si decidiste maternar con tu pareja, te das cuenta también que te está costando el doble de trabajo. Porque finalmente empiezas a darte cuenta que el peso más fuerte de la crianza de los hijos se cae sobre ti, porque culturalmente y por roles te toca, ¿no? Y entonces es muy fácil hacerte un lado. Yo, por ejemplo, tengo mi sobrina que tiene ahorita tuvo gemelos, no se casó con esta persona se espantó porque eran gemelos y no se le volvió a aparecer, y resulta que de su sueldo le da el 30% de pensión, que son 3,000 pesos para dos niños, y para ella, que no puede trabajar como debiera o como quisiera,
porque hay dos niños
de 9 meses, ahorita ya 9 meses que cuidar, y entonces es muy fácil que no haya esa corresponsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas. Entonces, claro, vuelve a ser una carga para las mujeres. ¿Cuántas mujeres madres solteras, la mayoría materna, teniendo dobles o triples jornadas? Y entonces, aparte que postergas tu proyecto de vida, tienes que trabajar en trabajos de medio tiempo o de aceptar menos salarios o menos prestaciones porque necesitas cuidar de tus hijos e hijas. Y esto te lleva también a una frustración que se traduce en esa crianza con los hijos. Entonces es todo un rollo ahí que se
necesita. Hay mujeres que sí disfrutan, ¿no? No podemos decir que no son que somos todas. Hay mujeres que sí disfrutan.
Pero es
de una forma diferente, a lo mejor lo viven de una forma diferente. No lo sé, no es como para generalizar a todas, ¿no?
Pero yo creo que no estamos negando el hecho de que la maternidad se disfrute o que hay una parte disfrutable. Yo creo que lo que se está tratando de visibilizar es que no todo es disfrutable.
Exacto.
Y no todo va a ser como súper bonito y color de rosa.
Y no está creo mal que no sea así.
Y no creo que una mujer que hace triple jornada lo disfrute.
Solo es una realidad, ¿no?
Está mal.
Se tiene que cambiar.
¿Qué? No, digo, no está mal hablarlo, porque justo a veces también es un problema. Yo cuando le hablaba a mi mamá y a mis tías de, oye, pues que no me habían dicho que así era el posparto, me lo negaban. Era como, pues es que no sé tú, manita, ¿qué esperabas?
Claro.
Pero ya después, sí, platicando con ellas, justo me decían, no, sí, yo también lloraba. Yo también me encerraba en el baño 5 minutos a llorar todos los días porque es horrible, ¿no? O sea, horrible en el sentido en que no deberías vivir la maternidad sola, sino que justo debería ser acompañada con una tribu que te permita dormir un rato en lo que cuidan a bebé o en lo que te ayudan a hacer cosas mientras tú estás lactando o acostumbrándote a esta nueva sintonía con tu cuerpo.
Porque cambia mucho el cuerpo, ¿no?
Sí, total, total.
¿Y lo sufres ese cambio? Sí. O sea, también tiene que ver con la desromantización de la maternidad. El cambio del cuerpo es aceptar el cuerpo y empiezas a...
Bueno, hay un choque, porque cuando estás embarazada, pues hay un cambio hormonal donde produces más hormonas y también tu glándula tiroides produce más cosas para sostener a bebé, porque también se reparte. Y una vez que pues ya nació bebé, tu cuerpo pues resiente todo este cambio hormonal, además de que dejas de dormir y empiezas a experimentar los cambios pues de la lactancia, los de la propia menstruación y... Hay toda una revolución.
Y se jodió todo, diría Carlito.
Es como aceptar que tiene su parte que no es la ideal, que la que te muestran, ¿no? No es esta romantización.
Que es
una realidad que como ser humana tienes esta posibilidad de decir, hoy no quisiera cuidarlo, hoy quisiera que alguien me ayude, hoy quiero dedicarme a mí, hoy quiero bañarme sola sin que tener que estar aquí calentando la leche y acá agarrándolo o cambiándole el pañal. Y empiezas a ejecutar dos o tres, dicen que las mujeres somos las únicas personas que podemos hacer dos o tres cosas a la vez.
Pues
negativo, no es cierto, o sea, eso es estresante, nos lleva a un estrés constante, pero sin embargo muchas veces lo tenemos que hacer, pero no, es parte de una violencia cultural pensar eso. Yo, a mí me molesta mucho que digan, es que las mujeres, no, espérame, una sola.
Una cosa bien hecha.
Una cosa, sí. Entonces creo que ahí hay mucho que hablar en la parte psicológica, Ale.
Pero que también tiene que ver, Lolita, con que si se hace, o sea, si se logra hacer muchas cosas a la vez, tiene que ver con una adaptación de una sobreexigencia.
Claro.
¿No? O sea, hay una sobreexigencia de dobles y triples jornadas y entonces después dicen como, ah, es que a ti te sale, porque además esa es otra, creo que es una condición relevante del, es que se espera que ya sepas hacerlo, ¿no?
O sea, que sepas ser mamá.
Ajá.
Que tu instinto maternal.
Es el instinto materno otra vez, ¿no? Al que dicen que tenemos y que no lo tenemos.
Y el bebé está ahí por primera vez, es la primera hora de nacido y tú ya vas a tener toda la información de cómo crear ese bebé en tu cabeza, ¿no? Y que si estás siendo acompañada en esta crianza por una pareja varón, que tú lo vas a saber hacer y él no lo sabe hacer, ¿no? Sí. O sea, ya se asume que tú sí sabes cambiar un pañal y él no sabe cambiar un pañal.
Oye,
¿no?
pero puedo hablar un poco de las violencias sutiles que utilizan los hombres, es que yo no puedo, ay, es que me da miedo, se va a caer. Y entonces empiezan a hacerse a un lado de esa paternidad.
O lo hacen porque, mal para que tú lo
hagas. O lo hacen mal para que lo hagas tú.
¿A ti te lo han hecho para mal para que tú lo hagas?
Sí.
¿Sí? O sea, es que, por ejemplo, el tema de que vamos a desayunar, o sea, y tú sabes que no sabes que vas a desayunar, pero bueno, vas a la cocina, abres el refri, ves qué hay y dices, ah, bueno, hay huevos, hay jamón. ¿Qué puedo hacer? Ah, huevo con jamón. Pero le dices
a la pareja,
oye, hay que, pues, a subir a darle a desayunar a la cría. ¿Pero qué le hago? Ah, no sé. Si abres el refri, tal vez podrías encontrar huevo y jamón.
No te voy a decir una cosa, eso no sé si sea de género, porque yo contestaría igual y no sería por violencia. Yo no cocino, prefiero abrirme una lata de atún a poner un huevo en el alde, se me quema. Pero ellos sí lo hacen.
Pero tú no tienes la responsabilidad de la crianza de un hijo.
Pero ¿sabes qué? Lo pregunta cuando es para el tema de la cría. Pero si él tuviera hambre, no me preguntaría qué desayuno. Subiría a la cocina, vería qué hay y se haría algo. O saldría a comprar porque es su necesidad. Pero el tema es justo que se asume que las crías y sus necesidades no son las de ellos, sino que las tiene que cumplir.
Las tiene que cumplir la mujer.
Claro. O estar atravesadas por ti. Aunque tú no las cumplas.
Así es. Ajá, que yo soy el medio para que se cumplan.
Ven a ver y saca del refri el huevo y el jamón. Y si puedes poner el aceite para que le digas cómo hacer el huevo para que se lo sirvas al niño. Sí, ¿no?
Instructivo. Y ahí hablamos de esta tercera jornada de las cargas mentales, ¿no? De las mujeres. Sí. Que es esta parte de, a lo mejor, no importa que no realice yo, pero tengo que ser quien piensa y dirige y administra mentalmente cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer.
Hay un estudio, ¿te acuerdas que lo vimos? Que cuando una mujer se casa, pierde 7 horas de su vida, de su tiempo libre a la semana.
Sí,
cuando tiene hijos, solo pierde 3.
Y un hombre gana 3 horas.
Y el hombre gana 3 horas.
De tiempo libre.
Porque tú maternas a los hijos y también tienes al marido, ¿no?
Y además te entretienes cuidando a los hijos y entonces él ya puede hacer otras cosas, por eso gana 3, ¿no?
Oigan, amigas,
por
eso ya me están quitando vida.
O por el trabajo.
Me están quitando horas libres, mamá.
Pues tiene que ver con todo el trabajo reproductivo que hacen las mujeres, ¿no?
Claro.
¿Qué estás haciendo tú para desromantizar en ti esa maternidad? O sea, ¿cómo empiezas a transformarla para... No sé, como para qué, o sea,
para emanciparme.
Ajá.
Sí, para reconocerte como mujer.
Primero entendiendo que los primeros meses fueron brutales porque entendía que no había dónde hacerme. Y entonces solamente decía, esto va a pasar, esto no va a ser para siempre. Y lo estás haciendo lo mejor que puedes. Entonces, cuando sentía que venía la culpa y lloraba, decía, a ver, ¿por qué estás pensando eso? ¿De dónde vino eso? Y respiraba. Y actualmente lo que estoy haciendo es dar pasos para reconquistar mi relación conmigo misma. Es decir, ese duelo que viví hace 4 años, estoy intentando que resurja esa Fanny que dejé, porque se puede. No es que haya muerto para siempre. En ese momento hay un resignificado de lo que te convierte la sociedad y lo que tú te conviertes por incluso la presión de tener un bebé. Pero ahora mismo, por ejemplo, estoy dando una batalla para poder delegar la responsabilidad de crianza en su momento al papá de mi hijo, de justo aprovechar la red de apoyo que puedo tener o no, y pues incluso dejar la obligación que tiene el Estado también en el trabajo reproductivo, es decir, esperando que pueda ir a la escuela y diciendo, bueno, ahí les dejo a mi cría, tengo también una vida que ganar conmigo misma.
Porque es bien importante, ¿no? El tener hijos es una parte que le corresponde al Estado, esta parte de la ¿cómo se dice ahorita? La corresponsabilidad de los cuidados, porque además son seres humanos que al final van a trabajar para el Estado, para generar y para seguir continuando, ¿no? Entonces, y que un Estado quite estos presupuestos para las no es para las mujeres, son para los seres humanos, para los hijos, se los deja, le da una carga más a la mujer, no al hombre, a la mujer. Se ha mencionado en muchas ocasiones que las que lo hacemos son las mujeres. ¿Y tú? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo manejas esto?
Yo quisiera regresarme a la parte de Fanny, porque ella es lo que iba a hablar ahorita. Pues dije, no me quiero ir todo al tema de los cuidados y del Estado, sí, pero quiero retomar un poco lo que habla Fanny de que me tardé 4 años en este proceso de volver a reconstruirme, y yo diría que yo me tardé como 25 de mi época, soy de los 60s, y me tardé como 25 años y de verdad me tardé, teniendo ya hijos ya adultos, me tardé en esta parte de las culpas. Me tardé mucho porque tenía que deconstruir muchos estereotipos y todos los roles de género. Entonces, quiero regresarme a esto que habla Fanny, porque ¿qué me hizo empezar a deconstruirme? El feminismo. O sea, el feminismo hace que Fanny, pese a que es feminista, atraviesa, porque ya eras feminista hace 4 años.
Claro, claro.
Atraviesa este proceso de maternaje, de responsabilidad, de culpa, de todos. Sigo teniendo estos roles, no pasa nada, no pasa nada, esto va a pasar, esto es este momento, esto va a pasar. Porque está en esa decisión de ser ella o ser la madre que le enseñaron a ser.
Claro.
Entonces, las mujeres que tenemos esa bendición de ser feministas y de haber despertado en el feminismo, podemos tardarnos 1 año, 4, 25, como yo que me tardé, ya teniendo hijos adultos, yo seguía sintiendo culpa y decía, Dios mío, ayúdame a ser una buena madre. Cuando yo ponía límites, sentía que no estaba siendo buena madre. Entonces, es una decisión muy grande cuando no les das a los hijos, aún adultos. O sea, siempre sientes esa bronca de culpa, de vergüenza, o ya no la siento, y cómo la recobras con el feminismo de regresar a mi centro, de ser yo, decir primero yo, primero estoy de mi lado y después del lado de quien sea, ¿no? Entonces creo que es bien importante eso, ya para si quieren tocar el tema de cuidados, pero necesitaba como reafirmar que el feminismo nos da la oportunidad de vivirnos, sentirnos, estar y ser en el mundo de manera diferente.
Hay una parte que dice Nuria Varela que me encanta, que es en sus conferencias, y esto no sé si lo han visto, que dice, el feminismo todo lo que toca lo mejora, ¿no? Las casas, primero a las mujeres, ¿no? A las mujeres creo que todas las que somos feministas nos ha mejorado porque nos ha quitado todas esas cargas de las que ustedes han hablado y que creo que tú y yo seguimos sintiendo aún sin ser mamás. Yo no sé bien si tú quieres ser mamá o no, pero a veces son cargas, ¿no? A veces te pesa toda esta cultura. Y entonces te acuerdas que está bien no quererlo, o está bien esperarlo, o está bien posponerlo, y no tienes eso, ¿no? Y las preguntas. Pero también el feminismo mejora cómo te vives y cómo te relacionas desde casa y te hace abrir los ojos y decir, quiero maternar, pero no así.
Claro.
¿No? No así y no. Tal vez prefiero maternar sola a maternar contigo, porque además si materno al niño y además te cuido a ti, pues está más difícil la cosa, ¿no? O no quiero maternar, ¿no? Entonces el feminismo y además mejora toda la sociedad, ¿no? Mejora hasta la economía en la ¿no? Entonces creo que eso es, como siempre, bien importante decir que, porque el feminismo es una palabra que incomoda muchos espacios. A mí me ha pasado que a veces quiero desayunar tranquila y te pregunta alguien a qué te dedicas, y cuando dices soy feminista, sabes que a ver, hay algún comentario no agradable. cuando es una teoría bien bonita, es una forma de vivirse, de movernos todas en el mundo desde los derechos de todas, y en esta parte de la maternidad te ayuda a verla y a vivirla diferente, sin las cargas, de gozarla y a lo mejor de hasta llorarla, porque yo he visto a mis amigas llorar, pero pueden llorarlo, no fingir esta maternidad amorosa que
abnegada,
no, abnegada que feliz. Se guardan las mujeres. Claro, claro. Siempre soy feliz porque creen que es nuestro único trabajo el venir al mundo para tener hijos, y no, ¿no?
Sí, y yo querría retomar lo que decías antes sobre lo del cuidado y por qué hablamos del Estado y de la presencia del Estado en las maternidades. Pero yo creo que sí es relevante esto de, durante mucho tiempo se ha pensado que la responsabilidad del Estado, por ejemplo, de poner guarderías, es una condición que le da a las mujeres, ¿no? Y lo cierto es que no, es una condición que le da a las infancias de poder ser cuidadas mientras padres y madres trabajan. Pero durante mucho tiempo se consideró que era una prestación de las empleadas. Y eso era porque se consideraba que la maternidad era una carga únicamente de las mujeres.
Sí.
¿No? Y en el momento en el que está, en el que el Estado se quita esta responsabilidad y dice, no voy a abrir guarderías, o voy a cerrar guarderías, o no voy a poner el dinero.
Y que cuiden abuelitas.
Y que cuiden las abuelas, es volver a dar esta responsabilidad de las crianzas sobre otras mujeres, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor no sobre estas mujeres que además tienen un trabajo productivo, porque es como la etapa en la que están, pero sobre otras mujeres que a lo mejor ya hicieron trabajo productivo y reproductivo o que orillan a las mujeres a otras condiciones inadecuadas de vida, ¿no? O sea, no poder acceder, lo que tú decías, Fanny, antes
de los trabajos,
de no acceder a un trabajo formal, porque el trabajo informal es lo que me permite navegar entre la maternidad y un trabajo, pero eso me quita condiciones de derechos.
Y además afecta en la economía de las mujeres.
Y aumenta la brecha. Sí.
Aumenta la brecha, y ahorita tú hablas de eso, Lolita, porque ese es un tema que más conoces tú que yo, pero la economía de las mujeres, ahora a nosotras no nos toca jubilación, ¿no? Pero a tu generación sí, y todas esas mujeres que se dedicaron a cuidar hijos, ¿no? Que no trabajaron, no tienen derecho a una
jubilación. Que no trabajaron fuera de casa.
Que no trabajaron fuera de casa, porque el trabajo en casa es trabajo, ¿no?
Que no tuvieron un trabajo formal.
Eso tú lo sabes bien.
Sí,
¿no?
El trabajo formal. Tus pensiones, las pensiones de las mujeres hoy, sigue habiendo pobreza en las mujeres adultas mayores, porque sus pensiones están por abajo de lo que podrían tener los hombres que sí pudieron ejercer puestos formales y escalar en la vida productiva. Y las mujeres se quedaron con trabajos de ventas de catálogo, con trabajos de informales que no les permitieron tener una pensión.
Por eso,
¿no?,
dicen que la pobreza también tiene nombre de mujer, ¿no? Porque muchas mujeres se dedican a esto y no tienen esos accesos, ¿no, Ale?
Sí, y que se tiene que tener en claro que esas condiciones tienen que ver con cómo el trabajo reproductivo no se ha asumido desde los varones. O sea, cómo sigue siendo una responsabilidad únicamente de las mujeres. ¿Y qué hablamos con trabajo reproductivo? Pues el trabajo de crianza, por supuesto, los trabajos de cuidado y el trabajo doméstico.
Doméstico, total.
Y bueno, que te reconocer que en este rollo de la desromantización de la maternidad tendrían que intervenir el Estado, los empleadores y las empresas, y es una responsabilidad totalmente de toda la sociedad, ¿no?
Sí, que los niños no son solo de la mamá, son justo de la sociedad, ¿no? Y que tendríamos todos que ver por esas niñas y esos niños, ¿no? Por esas infancias.
Por infancias sanas.
Entonces, si empezamos a cerrar, ¿cuáles serían nuestras conclusiones? ¿Cuál es tu conclusión?
Antes de la conclusión, okay, te quería comentar que justo hace 2 años, estaba ahí la pandemia en medio, y teníamos un debate justo de maternidades, y algunas compañeras que le apuestan a las crianzas feministas planteaban el tema, por ejemplo, el homeschooling, ¿no? Mm. Que es el educar ellas a las crías para evitar como esta cultura de la violencia y patriarcal a las infancias. Pero yo lo que decía es que yo no me imagino, además de la de mi jornada laboral, la jornada de cuidados, aventarme la jornada educativa de mi cría, porque además es la responsabilidad del Estado el tema educativo. Entonces yo decía, lo que creo que tendríamos que hacer en la agenda feminista es debatir y luchar porque la educación sea educación ecoeducación no violenta y pensar en los derechos humanos, claro, inclusiva, en donde nosotras tengamos la seguridad de que las infancias van a estar libres de violencia y que van a estar seguras, ¿no?
Eso porque además le quitas al niño la posibilidad de relacionarse.
Claro.
O sea, yo no sé si ustedes, pero en la pandemia, el encierro que vivimos todas las personas fue muy traumático, ¿no? El no poder relacionarte. Entonces, imagínate a un niño que no se relacione con otros niños. Yo no estoy
yo
de acuerdo.
Yo tampoco lo veo viable.
No lo veo feliz. Pero
más allá de si esto es viable o no, si es criticable o no, yo creo que ya la pandemia nos permitió observar en qué condiciones estuvieron las mujeres, justo, de nuevo, a partir de que fueron quienes tuvieron que asumir la responsabilidad de la escuela en casa, ¿no?
Claro.
Porque a pesar de que hubo clases en tele, clases en línea o lo que sea, de todas maneras había alguien que tenía que estar supervisando esa educación, ¿no? Supervisando esas clases, supervisando esas tareas, etcétera, que fue una actividad que cayó, ¿no?
Sobre los
hombros de las mujeres, que tenían que realizar las mismas labores de siempre, ¿no? Claro. O sea, tenían que hacer su home office y además supervisar estas educaciones.
Más el trabajo, sí. Más, ¿no? Y antes de tu conclusión, que Lolita nos hable de la sororidad, porque ese es un tema que tú manejas bastante bien.
Y relacionada con la maternidad.
Con la maternidad y si hay alguna competencia o no, si entre mujeres se compite por si soy mejor mamá, o no sé si se diga, sea correcto, soy más mamá, más mejor mamá, o cómo es
el
esto.
Mamimómetro.
El mamimómetro.
Si tenemos feminismo,
yo creo que existe. Por supuesto, en las mujeres que no tienen esta perspectiva de género, esta teoría feminista como forma de vida, por supuesto que sí. Yo puedo compartir que con mi hermana, ella siempre juzgaba mis maternidades, o sea, siempre juzgó mis maternidades de cómo abandonas a tus hijos, porque yo siempre he sido como muy, muy inquieta, muy activa. ¿Cómo abandonas a tus hijos? ¿Cómo dejas a tus hijos? Esa es una palabra que lo decía el papá de mis hijos, mis hermanos, mi hermana. Esta parte, ¿cómo abandonas a tus hijos por hacer lo que tú quieres? Incluso a mí me gustaba mucho bucear, me metí a bucear en este proceso de vida de emancipadora. Y me acuerdo que amigas mías me decían, es que estás abandonando a tu familia por el buceo. O sea, esta manera de juzgarnos las mujeres, y no sé si se le llame competencia o no, pero esta manera de juzgar a mí me pesó porque estaba rompiendo mis propios paradigmas de querer ser yo misma, con hijos ya adolescentes, que podían bastarse por sí mismos, y seguía sintiendo esa culpa. Lo hacía, pero sentía una culpa. Entonces, yo creo que sí. Por eso, las mujeres, yo invito a las mujeres a que nos unamos al feminismo, a que inspeccionemos, a que abramos nuestra mente al feminismo, porque el feminismo lo único que está buscando es el bienestar de las mujeres y, por supuesto, impactando a toda la sociedad. Entonces, en esta sororidad, me parece que cuando ya pasamos del lado del feminismo, las mujeres nos volvemos sororas. Ahorita le decíamos a Fanny, ¿cómo le hacemos, Fanny, para que traigas a tu niño aquí y te lo cuidemos? O sea, empezamos a buscar no esa competencia ni esos juicios, porque como mujeres nos juzgamos mucho cuando no tenemos esta perspectiva de género.
Pero yo, perdón, no sé qué tanto tenga que ver también con ese temor a terminar siendo yo la juzgada, ¿no? O sea, ¿qué tanto las mujeres terminan compitiendo por ser una buena mamá? Porque no quiero ser a la que señalen por no ser una buena mamá, o sea, por no cumplir con las expectativas. Entonces, como esta expectativa es, o por supuesto inalcanzable, pero entonces mejor pues tú ser mala madre a que yo sea mala madre, ¿no?
Claro, y le vas a ver a la otra, pero no te ves a ti, ¿no?
Exacto.
Y yo quiero decir que yo fui muy mala madre desde el punto de vista del no feminismo. Yo me sentía la peor madre del mundo, pero lo disfrutaba. O sea, disfruté mi regresar a mi centro, mi regresar a mi ser mujer, y estoy segura que impacté a mis hijos positivamente.
Bueno, Marcela Lagarde dice, sé mala, ¿no? Sé mala, porque solo siendo mala vas a estar de verdad de tu lado, porque para lo que el sistema, la educación
quiere,
nos ha marcado de lo que tenemos que ser, pues es que solo sintiéndome mala es cuando voy a ser lo que yo quiera hacer, y no significa que les vas a dañar.
Que estás dañando intencionalmente.
Solo significa que vas a ser tú, ¿no?
Que estás volteando a ver tus necesidades, yo diría.
En el caso de las nuevas maternidades, yo les puedo decir que mi experiencia, afortunadamente cuando estaba ahí en el lugar más profundo del posparto y mi depresión, en una compañera que yo no siempre me adscribí como feminista, ¿no? Antes de eso, como activista, marxista, etcétera, revolucionaria.
Viniste de closet.
Y todavía me adscribo como feminista rojilla. Pero una compañera que ya había maternado 2 años antes que yo encontró algo que se llamaban tribus, que son colectivos de mujeres que están maternando y que se reúnen virtual o presencialmente para hablar de cómo les va en la maternidad. Y pues justo para descargarse, porque tal vez no puedes hablar de esto con tu mamá, con tu hermana, porque te van a hacer sentir mal. Entonces tú vas y llegas, hablas con ellas de que te sientes mal, de que tienes dudas, nos damos contención y seguimos, ¿no? Entonces, a mí lo que me sacó adelante la depresión posparto fue mi tribu. Después, justo en Facebook, la mantuvimos de manera digital. Ahí se llama Maternidades Resilientes. Y sé que hay varios grupos de este tipo, ¿no? En donde justo nos ayudamos, nos escuchamos. Tal vez no podemos hacer mucho porque también tenemos cargas de trabajo, pero sí nos hacemos saber como, no te preocupes, esto va a pasar.
Hay acompañamiento.
Y esa, hay acompañamiento, y esa es una gran parte de la sororidad, ¿no? La sororidad, creo que, y a lo mejor tú quieres dar la definición de sororidad, porque a veces hay personas que no lo conocen, ¿no? Que no sabemos bien qué es la sororidad. Tú la das y luego yo vuelvo a hablar.
La sororidad tiene que ver con crear y poder construir una hermandad entre mujeres. Algo que ha hecho el patriarcado o este sistema sexogenérico, es igual como quieras verlo, es vendernos la idea de entre más dividamos a las mujeres mejor, ¿no? Tiene que ver con una palabra que se remonta, esta palabra ya existe para los varones, esto de fraternidades, tiene que ver con lo mismo que sororidad, pero la fraternidad hablaba solamente de los vínculos entre hombres, que eso sabemos que están bien establecidos, y que hay alianzas ahí muy claras, y entonces la sororidad lo que busca es replantear que las mujeres verdaderamente pueden vincularse entre ellas, crear acercamientos, y que esto es algo que se necesita hacer, y cuestionar esta división que se ha creado, porque pues si no estamos juntas no podemos organizarnos y por lo tanto no podemos exigir y construir cosas en conjunto.
Y esta sororidad es la que nos ha hecho avanzar, la que nos ha hecho tener los derechos que hoy tenemos nosotras. Yo siempre, porque dicen es que el feminismo es que los derechos que hoy tenemos nosotras, pero que muchas mujeres todavía no disfrutan, que a muchas en México se les vulnera, ¿no? A las indígenas en muchos espacios, etcétera, que no es el tema, pero si volvemos a la sororidad y este acompañamiento que te dieron a ti, ¿no? Es vital. Las redes de mujeres salvan vidas, nos abren puertas, abren oportunidades para todas, ¿no? Cada que nos quitan peso, cada que avanza una mujer, dicen, cada que avanza una mujer avanza por todas, y creo que sí, ¿no? Porque va mostrando que podemos, que lo vamos logrando, y creo que cada que ustedes hablan y dicen, la maternidad no es tan bonita, ¿no? No es como te lo dijeron, el posparto es bien doloroso, yo nació mi bebé, es quitarle ese peso a una mujer que algún día va a ser mamá
o ya es,
¿no? Y la está pasando mal, y es que ¿por qué no me siento como, no sé qué película, pero la verdad es que no, como la de la película, ¿no? Realizada con esa sonrisa, despertando, maquillada, peinada y cargando al bebé para darle, ¿no? No, esa no es la verdad, ese es el ideal que nos han construido, que nos han querido construir, que no es real y que todas podemos decidir también la maternidad es deseada o no deseada, ¿no? Yo decido si quiero ser mamá, cuándo, cómo y con quién.
Así
y eso
es.
Sí lo elijo. Y si elijo no ser mamá, hay otras formas de maternar, hay otras formas de sumarse a la maternidad,
si
por ejemplo, de una semana si te interesa de trascender
la vida.
¿No? Hay otras, pero por ejemplo, yo si no soy mamá algún día, pero tengo una amiga que tiene sus hijos y puedo ayudarle a cuidárselos. Es otra forma de ser y de maternar a seres y de estar con seres, ¿no? No tienes a fuerza que tener un bebé en el vientre para ser una mamá y para ser mujer, ¿no?
O puedes decidir no maternar de ninguna forma y es igualmente válido.
Total.
Y trascender en la vida de otras formas, ¿no?
Sí, ¿conclusiones entonces?
Conclusiones.
Mi conclusión es que nos tenemos que quitar la idea de que nacemos incompletas, porque creo que de ahí parte también la idea de que necesitamos construir una pareja o hijos para completarnos, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es que justo la maternidad será deseada o no será. Y lo tercero es que también es obligación del Estado y de la otra persona con la que decidiste maternar, ejercerla y obligarlo a que la ejerza.
Por eso tenemos las leyes.
Así es.
Te podemos buscar si
necesitas. Por favor.
Tus conclusiones, Lolita.
Mis conclusiones son precisamente que no tengamos culpa, que se nos quite esta culpa de ser buenas, esa exigencia irracional de querer ser las mamás más buenas del mundo y que también dejemos que los hijos y las hijas estén con los papás. Porque si es que no lo va a cuidar como yo. Es que no, dejemos que se hagan responsables, que se eduquen como puedan, exactamente como nosotros lo hacemos, aprendiendo.
Total.
¿Tú?
Yo plantearía que yo no tengo que dejar que el otro sea responsable. El otro tiene que hacerse responsable. Exacto. Y que si no empezamos a hablar de corresponsabilidades de parejas, de corresponsabilidades de las empresas, de corresponsabilidades del Estado, no vamos a poder construir maternidades sanas para todas las personas.
Muy bien. Pues mi conclusión solo es, ¿la maternidad será deseada o no será? No importa la edad, no importa cuándo queramos ser mamás. Si no queremos ser mamás, está bien, ¿no? Y lo más importante es justo hacer tribu, juntarse con mujeres, ser sororas, romper estos estereotipos de género que nos dividen y unirnos entre mujeres, ¿no? Maternemos o no maternemos.
Claro.
Creo que lo mejor que tenemos ahora es nosotras en el que estamos y el seguir luchando por avanzar y por tener más derechos para las mujeres gestantes o no gestantes, trabajadoras, no trabajadoras, ¿no? Para todas, porque en este todas, pues justo hemos ganado y así es como hemos avanzado.
Yo quiero cerrar nada más con que vive un romance, pero contigo mismo. Enamórate de ti, ámate, disfrútate, tómate, vívete.
Pues bueno, eso sería todo, chicas. Muchas gracias a todas las que nos vieron y nos escucharon. Nosotros somos el equipo de Casa Gaviota, bueno, parte del equipo de Casa Gaviota, donde trabajamos para erradicar las violencias en contra de las mujeres, feministas y desde la no violencia. Y nos veremos en otro episodio más de Abiertamente, de Cotex por Todas. Muchas gracias.
Abiertamente, un podcast de Cotex por Todas.